as they slip away across the universe.
La 1:37 PM, seguimos adelante y seguimos en directo. En Radio Casión abrimos una de nuestras secciones de divulgación científica, como es esta de astronomía, precisamente, que es Cruzando el Universo. ¿Piensan ustedes que puede haber una sección de divulgación científica en la radio que sea atractiva, interesante? Pues sí que la hay. Nosotros tenemos un par de ellas. Esta es una. Y es de astronomía.
De astronomía.
Y está Germán Pérez, que viene aquí, que es astrónomo, y que viene aquí a la radio pues a hablar de cosas que pasan en el espacio, ni más ni menos, ni menos ni más.
A contar muchas mentiras del espacio. No,
no. Espero que no.
Pero al comprobar las fuentes siempre después.
Yo compruebo y veo que.
Certecías.
Yo compruebo y veo, y sobre todo, que nos adelantamos a muchas de las noticias que posteriormente en medios nacionales e internacionales hablan de ello. Así
sí,
que
ha ocurrido en
yo tengo confianza en Germán Pérez. Por
muchas
supuesto.
Gracias, Alberto. ¿Eh? Muchas gracias, Alberto Suárez.
Claro que sí.
Muy amable.
Germán, ¿dónde nos llevas hoy? ¿Qué
pues
nos
bueno,
vas a hacer
en primer
descubrir?
Lugar, pues hablando de divulgación científica, decir que bueno, que se han desarrollado en Castellón, y igual que en todo el mundo, pues estas jornadas que se realizan para divulgar la ciencia en
PAF. ¿Se puede en un PAF? Pues
PIN,
igual que en las radios.
PIN of Science, sí, PIN of Science, perdón. Pues bueno, efectivamente, durante 3 días en un conocido PAF de Castellón, y bueno, y en Valencia, y en toda España, y pues se ha desarrollado pues unas jornadas en las que pues un científico o un divulgador pues habla de su especialidad.
¿Fuiste tú?
No, no pude ir.
Que estuvimos hablando de PIN of Science con nuestra compañera María Molina, que son 2 días,
¿sí?
Nos tuvo como invitados, ya que era el lunes, Sí. Martes y miércoles, creo
sí,
que.
Sí, lunes, ¿no? Martes y miércoles, correcto.
Pero sí estuvieron. Sí. Pero tú no estuviste entonces
no,
ahí.
No pude. Sí, de hecho, vamos a ver, se hablan de todo tipo de temas, lógicamente. En este caso no se trató el tema de la astronomía, que lógicamente que es lo que más me atrae, ¿no? Y se trataron otros temas que también son de interés, ¿no? Y bueno, ya sabemos que la ciencia abarca hoy en día pues todo el conocimiento humano, ¿no? Y bueno, y eso está muy bien, ¿no?
Bueno,
y luego, por otra parte, pues citar también que no solo atrae al público en diferentes escenarios, no solo se aprende ciencia en los colegios y en las universidades, se puede aprender ciencia en los bares tomándose una cerveza o una Coca-Cola sin alcohol, lógicamente. Y también recordar pues que este próximo 18 de mayo, hoy es 18 de mayo.
Estoy un poco despistado, tengo que reconocerlo, con la fecha.
Yo también.
No sé en qué día estoy.
Estamos en mayo, pero no tengo muy claro que
estoy,
qué
de verdad,
día.
Estoy fatal.
Pues hoy es el Día Internacional de los Museos. Y recordemos
mañana
que...
Mañana es la NIT del Arte,
sí,
claro.
Exactamente. Tiene vínculo con el Día Internacional de los Museos. Los museos permanecen abiertos en horario nocturno. Esto es una iniciativa que viene desde el año 1977. Es internacional.
¿Y a dónde quieres ir?
A mí me gustaría ir a un museo de la ciencia.
Ah, claro.
En España los museos de la ciencia son también museos, y
claro,
muchos de ellos abren esta noche
para comunicar
la ciencia, y
claro,
conozco por lo menos la Casa de las Ciencias en La Coruña, el Museo de la Ciencia de Valladolid, muchos museos de la ciencia que lógicamente abren sus puertas esta noche, pues incluso para enseñar el universo si está despejado, cosa que hoy en aquí en Castellón está un poquito más complicado, desconozco si...
¿Y el planetario, por ejemplo, podría entrar en esa...?
Podría entrar como un museo de la ciencia,
museo, ¿no?
Exactamente, lo que pasa es que desconozco si se ha unido o no se ha unido. Yo sí que sé que hay más de 30.000 museos en 120 países, esto es a nivel internacional, que se han apuntado hasta esta jornada, ¿no? Y está siendo todo un éxito, la gente sale a la calle y bueno, y esta es la parte lúdica de la ciencia y del conocimiento, de las artes también, lógicamente, y bueno, y es muy positivo porque de alguna forma pues hace madurar a las personas, ¿no?
Sí,
y formarlas, ¿no? Que siempre son mejores personas.
Bueno, pues esos museos de la ciencia, y esperemos que el planetario también pueda unirse, quizá, ¿eh?
Si no en esta ocasión, pues quizá la...
Es que pasa, aquí es la NIT del Art. Aquí es la NIT del Art y a lo mejor...
Sí, pero bueno, los museos, el Museo de Cerámica también hace actividades, y lo sé que en Onda, por ejemplo...
Es arte.
¿Qué?
Es arte.
Bien, sí, es arte, y la ciencia también es... También tiene algo de arte.
Estoy intentando buscar
una
respuesta, una respuesta.
Muy bien, pues dicho esto, que la ciencia pues interesa cuando se comunica, cuando se publica, cuando se facilita al gran público, pues vamos a comentar hoy un poquito una noticia que ha saltado esta semana, pues a los medios, quizás un poquito más especializado, nos ha hecho mucho eco, pero bueno, es la explosión de una supernova en una galaxia cercana.
¿Qué es una supernova?
Me gusta que me hagas esa pregunta, no estaba preparado.
Hombre, pero sabías que
que me lo ibas a hacer. Bueno, la supernova...
Una supernova, has dicho, la explosión de una supernova.
Sí, la explosión de una
estrella, ¿no?
La explosión de una supernova es la explosión de una estrella que puede ser debida a varios motivos. Digamos que hay dos grandes clases de de supernovas, no voy a entrar en detalle porque no interesa, pero muchas veces está vinculado al proceso final de una estrella, de una o de un par de estrellas, y eso provoca que la estrella muera, y en esta muerte muy violenta, es uno de los fenómenos más violentos del universo, que más energía emiten, pues la estrella pues llega a brillar pues 1 millón de veces o 10 millones de veces lo que brillaba antes de esta muerte, digamos, entre comillas, súbita, ¿no?
Es una gran explosión
muy violenta, y son los fenómenos que conocemos más violentos del universo.
¿Y el Sol también llega al momento en que le pase eso?
El Sol es una estrella, pero no cumple los requisitos para convertirse en supernova. El Sol es una estrella tranquila, vivimos en un planeta mediocre, en un sistema solar mediocre, alrededor de una estrella mediocre. Y eso pues nos facilita pues que tengamos un tiempo de evolución muy estable, de 4.500 millones de años en el pasado y 4.500 años, 4.500 millones
de años. ¿Ese no será el final del Sol?
No, el Sol se pasará por una evolución, se hinchará, lógicamente la vida en la Tierra desaparecerá y la vida en el sistema solar será muy complicada. Pero eso
ya estaremos viviendo en otro sitio.
Esperemos que sí, yo seguro.
Y yo también seguro que
y
no
estoy
estaré.
Ya... Bueno. Pues entonces se apagará, digamos, de una forma un poquito lentamente, ¿no? Apaciblemente, por decirlo de alguna forma. Tendrá una muerte lenta. Okay. Sin embargo, las estrellas que son muy gordas, son muy masivas, pues se enfrentan a un final mucho más violento. Se llama final por colapso del núcleo. Y eso provoca este tipo de explosiones de supernova tipo 2, que se conocen por la explosión del núcleo, que no puede soportar el peso de la propia estrella, el sobrepeso mata, no es ningún secreto, pues a las estrellas les pasa algo parecido y a estas estrellas pues mueren explotando.
Ha explotado una.
Y ha explotado una en una galaxia relativamente cercana, a 25 millones de años luz, que dirás, ¿25 millones de años luz, eso está cerca? Sí, en nuestro universo está cerca. Es decir, esta explosión que estamos viendo ahora de esta estrella se produjo hace 25 millones de años, que es lo que ha tardado la luz en llegarnos, lógicamente. Y se ha producido en una galaxia que se llama la galaxia de los fuegos artificiales, porque solo en este siglo pasado hemos descubierto 9 supernovas. No es habitual descubrir tantas supernovas en una galaxia.
Pero 25 millones de años.
Sí, eso está aquí al lado, de verdad. Eso está aquí al lado.
Pero has dicho que esto ha sucedido
millones de años luz, y esto sucedió hace 20, claro, la velocidad de la luz. Tiene una velocidad finita y tarda. El Sol lo vemos como era hace 8 minutos. Está a 8 minutos luz. No medimos en años luz, sino en minutos luz, porque está bastante cerca. Esos 150 millones de kilómetros, la luz lo recorre en solo 8 minutos. O sea, pues
interesante. Eso te hace reflexionar.
Sí, pero también hay que dar un pequeño recordatorio al tema de las supernovas. Esta supernova se ha producido en una galaxia donde hemos observado muchas. Nosotros hoy en día, los telescopios, hay telescopios robotizados que escrutan los miles de millones de galaxias que hay en el cielo, y se descubren aproximadamente unas 200 supernovas al año, 200 explosiones de supernovas al año más o menos, pero en una galaxia tan cercana y con estos precedentes de estas casi 10
la galaxia de los fuegos artificiales.
La galaxia de los fuegos artificiales, por ese motivo se llama, pues bueno, no es muy habitual, ¿no? Lo que sí que sabemos es que las supernovas, si están lógicamente mucho más cercanas, como por ejemplo en nuestra propia Vía Láctea, pues sí que pueden influir, por ejemplo, en la vida en la Tierra, por ejemplo. Lo que pasa es que, claro, la vida de las estrellas, comparada con la vida de los humanos, es muy larga. Nosotros cuando miramos a una galaxia, estamos mirando una gran cantidad de estrellas. Cuando miramos un grupo de galaxias, estamos mirando todavía más cantidad de estrellas.
Cuando miramos el cielo, nuestra Vía Láctea, son nuestras vecinas, están muy cerquillas. ¿Cuál es la estrella más cercana, aparte del Sol?
Alfa de Centauro está a solo poquito más de cuatro años luz de distancia.
Eso está aquí al lado.
Pero es una estrella, afortunadamente, que no se puede convertir en supernova, no es una estrella masiva. Y de hecho, para que nos hagamos una idea, se ha publicado muy recientemente un estudio de unos astrofísicos de la Universidad de Kansas, en que han corregido la distancia que se había publicado en Nature, esta revista que nos gusta tanto.
Claro.
En 2003 publicó un estudio científico que decía a qué distancia una explosión de supernova, porque claro, brillan, pues se elevan a 1 millón de veces su brillo, del brillo normal, ¿no? De esta estrella cuando está viviendo plácidamente, ¿no? Pues ¿cómo podría afectar a la vida de la estrella, a la vida a la Tierra, perdón? ¿A qué distancia podríamos soportar, la humanidad podría soportar una explosión de una supernova?
Vale.
Y en 2003 se calculó que era aproximadamente más de 100 años luz, a estrellas de más de 100 años luz, nos afectaría.
Pues esta está a 250,
sí,
dices,
esto,
¿no?
Son, no, esto está fuera de nuestra galaxia. Estamos hablando ahora de años luz, no de, millones de años luz, sino de años luz de nuestro vecindario, de las que vemos en el cielo.
Sí.
Pero ahora un último estudio ha cifrado de que en torno a los 40 o 50 años luz, una estrella que explotara como supernova, en torno a los 40 o 50 años luz, sí que podría acabar con la vida en la Tierra.
Pues esperemos
No pase. Y de hecho, parece ser que una extinción masiva hace 2,6 millones de años luz, 2,6 millones de años, perdón, estoy confundiendo.
Estoy haciendo un lío ya, con millones de años y tal, que
pues
no
hace, hace 2 millones de años hubo una extinción en la Tierra que muy posiblemente estuvo vinculada a la explosión de una supernova cercana, de estas estrellas que vemos en el cielo, cercanas. Por tanto, o sea, aunque sean objetos muy lejanos las estrellas, pues si están suficientemente cerca, son vecinas de nuestra estrella, de nuestro Sol, pues podrían provocar.
Que ha explotado no se ha visto.
Exactamente, con toda tranquilidad del mundo no hay ningún problema.
¿Y algo ya para acabar?
Y para acabar, la polución lumínica. La polución lumínica tenemos que tratarlo un día seriamente. Porque ahora también.
Pero es que hay que tratarlo.
Sí. De hecho, Castellón está cambiando el alumbrado. No sé si te has dado cuenta que están poniendo ya los LEDs y los LEDs blancos. O sea, y los LEDs blancos, pues bueno, está siendo un error.
¿Un error?
Sí, está siendo un error. La tecnología LED es buena. Es muy eficiente, es decir, la energía utilizada para iluminar, se necesita mucha menos energía para iluminar la misma cantidad, pero el color utilizado para la iluminación LED no es el correcto. Ya existen numerosos estudios científicos. En la cabeza de nuestro país está el Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, con el Instituto de Astrofísica de Andalucía, y han llamado la atención ya de que es importante reducir tanto el flujo luminoso de las lámparas LED como, sobre todo, la temperatura. La temperatura es el tipo de luz. Estamos instalando en las ciudades luz blanca, y la luz blanca da problemas no solo a insectos, sino a problemas a nuestros ciclos circadianos.
Pues hablaremos.
Hablaremos un día detalladamente, porque ya ayuntamientos muy grandes como Montreal y como Quebec han decidido cambiar sus alumbrados LED.
Pues te daremos varios días esa semana para poder hablar aquí de esa cuestión, de la contaminación lumínica, no solo en esta sección.
Muy
gracias,
Germán.
Buenos días. Hasta luego.
Buenos días. Un saludo.